Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En el día en que hemos conocido que el paro ha aumentado en los tres primeros meses de este año, también lo hace el gasto en pensiones. Suma y sigue batiendo mes a mes un nuevo récord. En este de abril supera ya los 12.700 millones de euros. Marta Ruiz.
El gasto en pensiones volvió a subir en abril un 6% más que el año anterior. La factura ya roza los 13.000 millones de euros. El 70% fue al pago de pensiones de jubilación. Se nota el impacto de las sucesivas revalorizaciones. Solo este año la prestación ha subido un 3,8%. De hecho, la pensión media de jubilación ya está en 1.439 euros, casi un 5% más que el año anterior. Hace una semana la Comisión Europea advertía que España va a ser el país de la Unión Europea en el que más se aumente el gasto en pensiones en las próximas décadas debido a la reforma que vincula esta prestación a la evolución del IPC, a los precios, y eso obligará a un ajuste de casi 12.000 millones de euros.
Miembros del Gobierno y del Partido Socialista continúan sumándose al llamamiento para que Pedro Sánchez no presente su dimisión el próximo lunes. El presidente del Gobierno ha suspendido toda su agenda para meditar sobre su futuro y no estará en el Comité Federal de su partido de mañana sábado. La oposición apunta a que se va a marchar. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, Juga Gamarra, secretaria general del PP.
Espero que el presidente Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno, porque España le necesita y porque desde luego las políticas progresistas que él lidera y encarna, desde luego que merecen la pena para este país. Sabe que tiene todo el apoyo y todo el cariño de todos los socialistas, de todos los progresistas de España.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del Gobierno de España si todos los españoles quieren, y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando única y exclusivamente en sí mismos.
Primer día de campaña electoral catalana en el que acabamos de conocer el último sondeo del CIS elaborado por la propia Generalitat. Si el CIS de Tezanos apuntaba este jueves a que el PSC ganaría las elecciones y que Junts y Esquerra pugnan en estos momentos por la segunda plaza, la encuesta de hoy coincide en que el socialista Salvador Illa será el más votado, pero que Esquerra Republicana quedaría en segunda posición. Y hablamos ahora del golpe importante al tráfico de hachís en el puerto de Algeciras. Se han intervenido 25 toneladas en la que es la mayor incautación en el tráfico rodado de la última década. Una droga que se ocultaba de una forma curiosa en el interior de un camión, Juan Baño.
Efectivamente, cargado de melones de Tánger con destino a Perpiñán, en la frontera francesa, pero efectivamente en el interior del remolque los agentes encontraron 22 habitáculos de madera en cuyo interior iban escondidos hasta 25.000 kilos de hachís, según el pesaje provisional de la mercancía. Melones, que es el producto declarado oficialmente, nos dicen, había muy pocos. La intervención de vigilancia aduanera y de la Benemérita se produjo después de que el camión fuera marcado como sospechoso en la zona de cabotaje del puerto de Algeciras. Un perro de Servicio Cinológico de la Guardia Civil lo marcó. La droga intervenida podría haber alcanzado en el mercado negro un precio de 50 millones de euros. El camionero marroquí ha sido detenido. No se recuerda un golpe de esta entidad desde que en 2015 se intervinieran 48 toneladas ocultas en dos camiones y también en este puerto de Algeciras, auténtica zona cero de la intervención de hachís en España y casi en Europa.
Y premio a toda una trayectoria musical para el dúo dinámico.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro.
La Sociedad General de Autores ha otorgado a Ramón Arcusa y a Manuel de la Calva, al dúo dinámico, la medalla de honor de la entidad por la trascendencia de sus creaciones. Reconoce que forman parte de la banda sonora de varias generaciones en nuestro país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid abre la jornada de primera con su visita a la Real Sociedad y con cambios en la convocatoria. Bruno Casar.
Desde las 8:30 en tiempo de juego ponemos en marcha la jornada 33 en primera división. Real Sociedad, Real Madrid, para el que Ancelotti ha tenido que hacer cambios de última hora. La convocatoria se cae Rodrigo por un proceso gripal. Entra Bellingham, que se ha recuperado de una gastroenteritis. El Real Madrid, que puede acostarse con una renta de 14 puntos sobre el Barça, que va a saltar a escena el lunes ante el Valencia. Del fin de semana, mañana destacamos la pelea por la cuarta plaza. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. El domingo, el gran derbi, Betis, Sevilla. Al margen, esta tarde nos citamos con Carlos Alcaraz en el Mutuo Madrid Open. A esta hora, última detalles de cara a ese primer partido. Carlos Ganga.
A unos metros del micro de la cadena COPE está entrenando Carlos Alcaraz, preparando su debut contra el kazajo Shevchenko. A eso de las 4 de la tarde, Carlitos acaba de afinar su saque con el argentino Coria. En unos minutos debe aparecer por aquí Rafa Nadal, después de arrasar a Blanch. Mañana tiene una prueba dura ante Demiña. Y hoy además juegan otros tres españoles, Davidovic ante Sang, Munar Struff y Buxa frente a Kasatkina.
Gracias, Ganga, y seguimos a la espera de ese nombramiento de Pedro Rocha como presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Continúas en Herrera en COPE.
Un trabajador español, usted, su vecino, yo mismo, dedicó el año pasado más del 40% de su salario a pagar impuestos. No piense solo en el IRPF, piense en la Seguridad Social, piense en el IVA, piense en impuestos especiales. Pero esto no solo ha ocurrido en España, también en Francia, en Italia o en Grecia. En total, el fenómeno se produjo en 21 de los 38 países que ha analizado la OCDE en su último informe sobre la fiscalidad salarial. Esto se traduce, Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
En que los trabajadores de la mayoría de los países de la OCDE, aunque se subiesen los salarios, ganamos bastante menos que en 2022.
Pues así pasó en 2023, por ejemplo. Las cargas tributarias crecieron más que los ingresos reales. Se dio, digamos, la tormenta perfecta, una inflación disparada, la negativa de la mayoría de los gobiernos a ajustar los ingresos sobre esa subida de precios, y la combinación hizo que la mayoría de los trabajadores de los países de la OCDE pues tuvieran menos ingresos, ganasen menos. En el caso de España se explica porque, a pesar de que los salarios crecieron de media un 1,5%, la tasa impositiva media creció más aún. Resultado, ganamos menos, pero claro, porque suben los precios, claro, y además pagamos más impuestos.
Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
¿Cómo explicamos esta ensaladita que acabamos de alinear Sofía y un servidor?
Pues vamos a explicar lo que dicen las cuentas de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y lo componen 38 estados. Vamos a ver, los españoles el año pasado destinamos el 40,2% del sueldo bruto a pagar impuestos y cotizaciones. La media de la OCDE no llega al 35%. Uh-huh. Es el dato que ha aportado este organismo y coloca a España como el cuarto país donde más aumentó el dinero que se lleva el Estado de nuestro sueldo, porque estamos hablando de eso,
claro,
del dinero que aportamos al Estado. Fíjate qué dato tan curioso, solo están por delante Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda.
Fíjate.
Y si nos remitimos a Europa, solamente está por delante Luxemburgo. Es decir, que la mayor presión fiscal, como decía Sofía, ha anulado la mejora del poder adquisitivo que podíamos haber tenido por esa subida de sueldos. Un ejemplo más. Desde que gobierna Sánchez, la presión fiscal sobre los salarios ha aumentado en un punto. En Alemania, Italia y Francia se ha recortado, es decir, ha habido rebaja de impuestos. Uh-huh. Me preguntarás, Alberto, o se preguntarán
los
oyentes...
¿Cómo se reparte, no?
Claro, y qué impuestos son,
claro,
efectivamente...
Exacto.
Los que más han subido. Bueno, pues están principalmente en las medidas que aprobó el gobierno en la reforma de las pensiones, que suponen una subida real de lo que cotizamos tanto trabajadores como empresas. Pero lo más importante, es muy importante, que el gobierno no haya deflactado, como han hecho otros países, el IRPF en estos años en que la inflación ha estado disparada. ¿Qué es deflactar? Pues es cambiar los tramos del IRPF, ajustarlos a la subida,
claro,
del coste de la vida.
Aunque
con lo
a nivel
cual
autonómico
menos.
Sí que se ha hecho por parte de algunas comunidades,
sí,
autónomas.
Claro, la mayoría de las comunidades lo han hecho, pero en el
tramo autonómico,
claro, no en el tramo general.
Que es un tramo bastante, bueno,
acotado.
Claro. En cuanto a las empresas, ¿cómo ha afectado la contribución? Porque claro, aquí hay otro asunto.
Pues claro, las empresas españolas son también las que más pagan por esas cotizaciones sociales de los trabajadores, de las europeas que más pagan por esas cotizaciones, como decíamos, por la reforma que ha hecho el gobierno de las pensiones.
Susana Moneo, gracias.
A ti, Alberto.
Hasta ahora.
Hasta luego.
¿Qué te parece, Sofía? Sí, hablamos de otro asunto que nos tiene bastante pendientes esta mañana, que es lo que ocurre en la Federación Española de Fútbol, porque sabes que, como nos adelantó Deportes COPE, Pedro Rocha será hoy oficialmente presidente de la Federación Española de Fútbol, bajo la supervisión del gobierno, con el compromiso de convocar elecciones en los próximos 7 días. Claro, yo me pregunto ahora mismo qué significa esto de bajo la supervisión del gobierno. qué poder tiene el gobierno en lo que pueda hacerse o no pueda hacerse. Pues bueno, vamos a preguntarle a Luis Munilla, que es mi compañero de COPE Deporte, porque es el que lo va a contestar mucho mejor que yo. ¿Qué tal? Tú estás liando una para sentarte tremenda.
Oye, yo te prometo que esto ya estaba liado aquí. Es que hay auriculares mezclados con cable. Encima, te voy a decir una cosa. Según vengo yo con el dedo, que tengo ya callo de darle al F5, actualizando la web de la Federación para ver si Pedro Rocha ya es presidente, desde las 10:30, ¿eh?
Porque todavía no lo es.
Todavía no lo es. Oficialmente todavía no lo es. Pero lo puede ser en cualquier momento.
¿Cómo se explica esto de bajo la supervisión del gobierno?
A ver, bajo la supervisión del gobierno. Al final el gobierno es el máximo órgano rector en este país. Entonces ha considerado que con la que está cayendo la Federación desde hace tiempo tiene que tomar cartas en el asunto. Uh-huh. Bueno, de momento lo que hizo en el día de ayer fue nombrar una comisión, no quieren hablar de intervención, pero sí una comisión que tutele todo lo que ocurra en la Federación Española de Fútbol en los próximos tiempos.
Indeterminado.
Indeterminado, de momento indeterminado. Hasta las próximas elecciones,
vale,
al menos.
Vale,
¿eh?
Vale.
Ya sabes que una vez que se ha nombrado presidente ya de manera oficial Pedro Rocha, lo primero que será o que haga será nombrar una junta directiva y luego convocar elecciones para después de los Juegos Olímpicos.
Vale.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero ¿qué ocurre? Si al gobierno le da el próximo martes que tiene el CSD comisión directiva o junta directiva por inhabilitar, que ya lo puede hacer al ser nombrado presidente de manera oficial Pedro Rocha, inhabilitarlo, estaría interviniendo la Federación. Y ahí ya viene y se cierne la amenaza de la FIFA y de la UEFA, que nos podría dejar perfectamente fuera de la Eurocopa o dejar a los equipos españoles fuera de competiciones europeas.
O sea, es decir, si se interviene, ¿es probable que nos quedemos en Eurocopa?
Es muy probable, es muy probable.
¿Y sin Mundial 30?
Bueno, esa ya es otra historia. Eso ya largo me lo fiáis.
Vale.
Pero sí que es cierto que perfectamente nos podrían dejar fuera. Hay antecedentes, no con selecciones de relumbrón, pero sí con países más pequeños.
Uh-huh.
Entonces, hay que estar a la expectativa. El gobierno no quiere que se mencione para nada la palabra intervención. Esa es la clave.
Uh-huh.
Hablan de tutelar, de supervisar, etcétera, uh-huh, etcétera.
Pero ¿y esos contactos que ha habido y que se han conocido entre Pedro Rocha y Luis Rubiales, esos mensajes con mucha complicidad y tal? No sé si no han hecho que el gobierno diga, oye, pues igual no sé si este movimiento es el mejor.
Hombre, evidentemente Pedro Rocha era un hombre de la cuerda de Luis Rubiales. Luis Rubiales, cuando se va de la Federación, dice, Pedro, quédate tú ahí. Igual que porque pensaba que era un hombre útil, que no le iba a complicar la vida, Rubiales pensaría en su día, voy a volver a la Federación. Mientras tanto dejó a este hombre aquí colocado, pero no contaba con lo que iba a pasar. Que evidentemente el gobierno considera que Pedro Rocha sigue pareciendo a Rubiales en el sentido de que formaba parte de la junta anterior de Rubiales y prefiere quitarlo de en medio. Sí, y en eso está. Lo que pasa es que tiene que tener cuidado porque la amenaza de FIFA y UEFA está detrás.
Claro. Es que no sé.
Te gusta el tema,
¿eh? Me gusta el tema y me sorprende muchísimo por la incertidumbre que tenemos todos de quién va a estar frente a la Federación en 2025, digamos, ¿no?
Claro, eso todavía no se sabe. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el gobierno no quiere que Pedro Rocha sea la persona que represente a España ni en la Eurocopa ni en los Juegos Olímpicos.
Tiene sentido. Tiene sentido. Oye, ¿qué te parece si charlamos de tenis? Porque está el Open de tenis ahora mismo. Nadal ayer.
Me gusta mucho más que este tema de la Federación.
Sí, desde luego, mucho más fresquito. Nadal se enfrentaba a un chaval, ¿no? Creo que tenía, no sé si llegaba a los 20 años.
16 años.
16 años.
Podría ser su padre. Sí, sí, 1000 y pico del mundo.
6-1, 6-0, creo que le ganó.
6-1, 6-0,
¿no?
Sí, sin problemas para Nadal. Vale. Pero bueno, lo fundamental es que Nadal vaya cogiendo ritmo y, sobre todo, como él piensa, que no se lesione.
Vale. Porque Nadal le está jugando este torneo con... O sea, ¿tú crees que puede ganarlo? La Mutua.
Uf, me cuesta muchísimo creerlo. Ayer, por ejemplo, Angelito García, nuestro compañero, le preguntó directamente después del partido, oye, el siguiente escollo es Alex de Miñaur, el que le eliminó el otro día en el Godó. Y dijo Nadal, ¿crees que puedes ganar ese partido? Y dijo Nadal, no.
No.
Le preguntó Angelito a Nadal, dijo, no, me sorprendería. Me sorprendería. Oye, ese partido es mañana.
Y se está preparando una sorpresa para Nadal, ¿no? Al final, en cuanto deje la Mutua, pero algo he leído de que él no quería una sorpresa o...
Bueno, a ver, él se sigue considerando tenista y evidentemente no va a decir a nadie que no le haga un homenaje.
Claro.
Se siente súper querido en Madrid de siempre.
Claro.
Pero claro, la gente quiere despedirse de él. Claro. Este va a ser su último Mutua y sí, si hay algo preparado por la organización, que quien sea un poco avezado mirará para arriba en el techo de la caja mágica y verá que hay cosas por ahí.
Partidos para este fin de semana y juega Carlos Alcaraz.
Juega Carlos Alcaraz en el día de hoy, va a debutar a eso de las 4 de la tarde contra un Shevchenko, que no es el futbolista. Antes era ruso, ahora es kazajo, pero bueno, esperemos que sea un debut sencillo para él. Ya sabes que viene de lesión y a ver cómo le va en el torneo. Dice que jugar 3-4 partidos él estaría satisfecho, dice Alcaraz. Uh-huh. Y luego lo del fútbol, que ya sabes que tenemos jornada divertida.
Ahora te iba a preguntar por tu opinión personal de qué te parece lo de Xavi y ahora ir a lo de la jornada.
Lo de Xavi, pues mira, es que a lo mejor es un poco impopular, pero yo soy de los que considera que a mí me parece que Xavi se merecía seguir en el Barcelona. Uh-huh. Que, con perdón de la expresión, la cagó diciendo lo que dijo en su momento, que se marchaba a final de temporada porque ha perdido credibilidad, pero no me parece mal. Y además para Laporta es un escudo perfecto, porque es que Xavi se las lleva a todas y las encaja. Uh-huh. Las encaja y le caen todas a él. Y estando ahí, yo creo que veniendo el Barça de lo que venía, Xavi el año pasado ganó la Liga, ahora se ha acercado un poco más. Casi, si no llegase por la expulsión de Araujo, igual estaría ahora mismo en las semifinales de la Champions. Yo creo que se lo merece.
¿Queda poca liga esta jornada, qué?
Pues hombre, Real Sociedad, Real Madrid, que tenemos esta noche, ¿no? Has visto de última hora, Bellingham está con gastroenteritis, pero ha dicho, no, quiero estar en la lista.
Pero ¿cómo y se al final se ha metido en la lista con gastroenteritis?
Bueno, pues al final se ve que se ha recuperado rápido y se mete. Se cae Rodrigo, Real Madrid y Real Sociedad, hombre, ya son 11 puntos, muy mal lo tiene que hacer. El Madrid está pensando en el Bayern de la semana que viene.
¿Cuántas jornadas quedan?
Quedan 6.
6 jornadas.
6 jornadas para final.
¿Hay derbi?
Hay derbi, Betis Sevilla.
Bueno, ese es el partido, o sea, ese es el partido al que hay que estar atento este fin de semana. Y el único que se juega algo es el Betis, porque el Sevilla ya está un poco en tierra de nadie, ¿no?
Sí, el Betis que se está jugando Europa y el Sevilla que se la quiere amargar, evidentemente. Hay mucho cachondeo, como siempre, en Sevilla, se están lanzando pullas unos a otros. Fíjate, Joaquín Caparrós, histórico del Sevilla, decía el otro día, cuando comienza la temporada, ya con los derbis contamos con 6 puntos más. Bueno, en fin, pues ya sabes cómo son estas cosas.
Dime.
No, dime, si vas a decir...
De Caparrós, que yo creo que lo bonito del Betis es una cosa que se ve en el Betis y en el Sevilla, que es una cosa que se ve cada año más, es que al final prima mucho más la guasa que la malicia, ¿no?
Oye, es mucho más bonito eso que aquella vez que le dieron al guardia de seguridad con la muleta en el fondo. Tremendo, me quedo con la guasa mil veces.
¿Querías decir?
No, solamente que tenemos otro partidazo, que es el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, que es mañana y en el que se están jugando la plaza de Liga de Campeones. Uh-huh. Así que ahí eso va a ser una buena batalla también. Que si el Atlético palma, problemas para Simeone.
Muni, muchas gracias. Seguimos hablando.
Hasta luego, Alberto. Chao.
¿Cómo así que ahora me gustas? ¿Cómo así que ahora me gustas?
Tenía yo ganas de traer a Juanlu. Marcote.
Sí, no me estoy ya, hablando. Sí, por lo que lo pones, desde luego.
Juanlu Montoya enseguida.
¿Pero es compadre tuyo? ¿Lo conoces?
No, bueno, no. Tenemos muchísimos amigos en común, pero no nos conocemos personalmente. Así que para mí es un gusto saludarle. Y bueno, ya tienes preparada por ahí la lista, ¿no?
Sí, sí. Tenemos que hablar de la primera canción, que tiene un título así un poco. Pero
porque
bueno.
Es la fiesta de los primos, ¿qué te pasa?
Sí, porque en la fiesta de primos pasa muchas cosas.
Bueno, enseguida estamos con Juanlu Montoya. Hasta ahora.
Estar informado. En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Banana granel por solo 1 euro el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
El 26 de abril es un día grande para los pequeños.
Se celebra el Día del Niño.
Jugar es una experiencia esencial para niños y niñas. Pensando en todos ellos, Hipercor y El Corte Inglés tienen ahora un 25% de descuento en una gran selección de juguetes de primeras marcas.
Como Nancy, Nenuco, Pinky Pong, El Corte Inglés, Barbie, Nerf...
Y muchas más. Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole